La mayoría de hogares suecos tienen hoy, bajo sus sótanos, una especie de refugio para casos de emergencia. Pero vamos a intentar no pensar demasiado en ello hoy aquí en Plantados en Estocolmo.
¿Todo subterráneamente bien?
Correcto.
¿Todo subterráneamente bien?
Bajo tierra.
Pues mientras inicio el temporizador, le digo a todo el mundo que bienvenidos una semana más a Plantados en Estocolmo.
¡Qué bonito!
Y como siempre, tenemos aquí al gran sello, Trebligel.
¡Trebligel, mi gente buena!
El aplauso solitario de Víctor en la realización. ¡Trebligel! Cuando Víctor aplaude a Jim, me dan ganas de tirarle un pescado. A ver.
La pelota.
Tenemos al gran Avi, Trebligel.
Y a los mandos de la realización de todo su historia.
De todo esto.
Del mundo. Luis tiene el Grano Bosque.
Muchas gracias.
Con pasión.
Mira, y ahora el cabrón aplaude menos porque se ha enfadado.
Claro, se ha enfadado.
Porque le he dicho foca al vino de los Alpes.
La crítica es que después la edición te quita.
Menos mal que la edición la hago yo.
Eso sí, verdad.
¿Cómo nos engañó Víctor el día que dijo, yo me quiero meter en esto de los podcasts porque yo tengo experiencia? Él no te ha trabajado de cámara, de producción, una harta de años, y el primer día llegamos para montarlo y dice, hágalo usted, maestro.
Pero tú no lo entendiste cuando te dijo, me voy a meter en los podcasts. Y va por otro lado. Y las veces que lo hemos engañado nosotros, él.
Empezamos fuertecito.
Empezamos fuertecito. Y fíjate que el tema no es para tanto.
Bueno, la gente que verá.
La tierra.
La gente puede... Vamos a intentar que con este micrófono nos acoplamos un poquito. Es que estamos de nuevo en los estudios de Víctor porque nuestro estudio nodriza, ¿sabes? Digamos el sitio donde grabamos normalmente, que es el Comfort Hotel Shista, está teniendo problemas con el equipo.
Sí, hay unos perjuicios.
Pero por eso yo me imagino que a estas alturas tendremos un Patreon ya.
Esperemos.
Porque la verdad es que no, como estamos grabando antes, no estamos muy seguros. Pero sea como sea, nos vendría estupendo una ayudita.
Ya la avisamos, Una ayudita nada más. Tampoco estamos pidiendo una ayudita, güey. Al que le guste.
Al que le guste, porque.
A José, ¿cómo se llama el chaval este que ha pedido varias veces el Patreon ya?
Pero es que no sé,
nombre,
y ahora faltan 3 minutos.
Ah,
¿no?
Claro.
Bueno, faltan no, llevamos. pero que el caso es que, hombre, es que lo ideal sería tener un equipo de podcast sencillito. Pero para no tener que estar dependiendo del hotel y para dejar de decir el nombre, porque al final, si no nos está proporcionando el equipo que necesitamos, pues hay un montón. Mira, está el Hilton, está el Marriott.
Tenemos todo a nuestra disposición.
Vamos a decir nombres de otros hoteles, vamos a putearlo.
¿Te imaginas que nos llama la misma Paris Hilton para decirnos, mira, chavales, ¿quieres un podcast aquí? ¿Te quieres venir conmigo al hotel?
¿Quieres hacer un podcast? Y el Víctor, ¿a qué cámara está mirando?
Ya cobro.
Es como Leticia Sabater, ¿no?
Oye,
que entrevistarla tiene que ser súper angustioso.
Porque no, consta que no sigue. La Paris, hombre, sí, perro por lo menos.
Paris, la Leticia, todos los mitos sexuales de nuestra
infancia.
La Jenny.
A mí me ponía mucho Beatriz Rico, ¿eh?
Beatriz Rico, le ponía a todo el mundo.
Bueno, vale, pues no soy el único. Es que nada más que el apellido ya te decía, ay, qué rica, rica.
Voy a probar el sonido del micrófono. A ver. Vale.
Pues escúchame, hace tiempo que no hacíamos ASMR.
Es verdad, esto es ASMR para alcohólico. Para la gente que. No se puede beber en cámara. Bueno, pero. Es una lata, para la gente que nos escucha por iVoox, era una lata de acuario.
Ocúltalo bajo.
Para la gente que nos ve en YouTube.
Es lo que es.
No te voy a decir lo que es.
Ustedes saben lo que es. Sí, que son unos gorfos, por ejemplo, YouTube.
Ladrón.
Son unos gorfos.
Claro, por eso, Guillo, en vez de gastarte el dinero en eso que te ha dicho tu colega para este fin de semana, échale 2 euritos al Patreon, cojones.
2 euritos a los coleguitas,
pues, para
tomando un cafelito, nada más.
Sí, a ti no te hace falta, cojones, esto está forrado. Bueno, llevamos 4 minutos
y estamos
pidiendo,
volvimos a los orígenes.
Pero más feo es robar.
más feo es robar.
Y yo, hoy vamos a hablar de el Estocolmo subterráneo. Pero no vamos a hablar de las cuevas de María Moco ni del metro. Vamos a hablar de La parte
de las fosas comunes
es ¿cómo se dice? Enterrada, eso todo.
Subterránea.
La parte subterránea de los hogares suecos. Uh-huh. ¿Vale? Porque aquí hay un montón de movidones. Uh-huh. En Suecia, para ponernos en contexto, Suecia es un país que digamos que mucho para adelante no ha sido nunca.
Lo justo. Sí.
Ya dijimos una vez que esta gente dijeron, no, somos neutrales, no apoyamos a los nazis, pero señores nazis, si quieren invadir Noruega, no. Pasen por aquí.
Exacto. Claro.
Que no pase nada. Y el dueño dice, ¡ah, qué guapos están todos!
¡Qué guapos! ¡Qué bonitos!
¡Qué bonitos! ¡Qué bonitos!
¡Qué
bonitos!
<Oricho.
risa> ¡Qué rubio!
¡Ay! ¡Qué marinero alemán!
¡Ay, Dios mío!
Entonces...
Una llave a él le daba yo a ese.
Después cuando caen los nazis, dicen, uy, pues hay que hacer americano. Claro. Que curiosamente, una cosa, Suecia no está en la OTAN. Es de los poquísimos países europeos que no están en la
ya
OTAN.
¿Ya
tienes
tú que largarlo?
ni Trump,
Finlandia creo tampoco.
Trump, esta gente son comunistas perro de dos cabezas.
Verdad, va a salir una foto, renovada la luz.
Estamos, para la gente que nos escucha,
vale.
Lo que está hablando Sergio, como siempre, es para la gente que está viendo el podcast por YouTube. Sergio no ha nacido para podcast.
No, nací para YouTube.
El youtuber, él es un youtuber en potencia.
Hola chicos, estamos en...
Sergio es el Rubius.
Clic aquí.
Pero Moreno. El Titanus. Tú eres el Richards.
El Richards.
Ah, picha. Bueno, el caso, ya me habéis perdido, cabrones. O sea, ¿dónde estábamos?
Los nazis.
Bajo
estamos
tierra.
Con los nazis pasando un tren hacia Noruega.
Estamos que después lo que ocurre es que en un momento esta gente se alía con el resto de Europa, pero claro, Suecia, por la situación geográfica que tiene, esta gente estaban cagados durante el tema de la Guerra Fría. Porque están muy cerca de Rusia. Ahí. Esto nos pasa hoy en día también, que sí. De vez en cuando nos llega una noticia.
Joder.
A ver si llega un submarino ruso aquí. Rusia tardaría aproximadamente, como dije yo en aquel monólogo, unos 4 minutos. No invadí Suecia.
De hecho, el año pasado creo que fue mandar unos folletos de por si llega la guerra.
Por si llega,
que lo mandaban a todas las casas de Suecia.
Que de eso haremos un programa.
¿Le vamos a hacer un programa
sí,
de eso?
Sí, lo tengo preparado de por si llega.
Había que decirlo.
Pero vamos, que básicamente en resumen era información para la gente, consejo de qué hacer cuando viene una guerra. Y
todo el mundo súper tranquilo, le llega a su arbuzón de su casa.
Sí.
Pues
puede llegar.
Puede llegar.
En plan gallego, o llega o no llega.
No llegó. Bueno,
pero si llega, ¿qué pasa? Una de las cosas que hay que hacer es métete debajo de tierra, chaval. Anda,
claro,
como a morirla, ¿eh?
Y por eso.
A coalacción,
esta gente durante la Segunda Guerra Mundial, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra Fría, se dedicaron a. Todas las casas, los bloques de piso, se dedicaron a hacer búnkers y sótanos bastante protegidos bajo tierra.
¿Búnkers o búnkeres?
Búnkerces.
Búnkerces.
Hamburguerques.
Yo, como dice, creo que es Greñúo, nuestro que pedazo de fan es Greñúo, morimos contigo.
Yo muero con él.
Que dice, se le nota el acento llanito.
Es verdad.
Que se dice Bunker.
Bunker.
Greñúo decimos nosotros, no sabemos cómo se dice en verdad.
No, se llamará José Luis. Y será hasta de lo puse.
Será,
está infiltrado.
No, me espero cualquier cosa de gente como él.
Greñúo ha vendido la alhaja de la abuela. Para el Patreon. Que yo todavía no hemos empezado a hablar del tema.
Estamos ahí.
El caso es que tienen estos búnkers, tienen estos sótanos brutales, que digamos que por debajo de tierra de cualquier bloque de piso, ahí hay un montón de espacio. Mm-hmm. Cuando la gente llegó a un nivel de vida que dijo, aquí no pasa nada, tampoco hay tanta guerra, no nos vamos a emparanoyar.
Por mucho que digan los folletos. Folleto o no follenes.
Ahí están todos esos metros cuadrados debajo tierra. Mm-hmm. Mi pregunta es, ¿vosotros qué tenéis ahí debajo?
Lo tenemos todo, lo más grande. Pero escúchame, vuelvo un poquito para atrás.
Claro, sí, nada más que hemos perdido 8 minutos.
Porque es que hay que decir que en Estocolmo está el mayor refugio civil antinuclear del mundo.
No jodas.
Que está en Katarinaberg.
En Katarinaberg, sí.
Está el mayor refugio nuclear nuclear o antinuclear, ¿cómo se podría
decir? Es antinuclear.
Será, ¿no? No creo
si
que sea
fuera,
pero,
si
pero es, nuclear. ¿Queremos nuclear?
Si es nuclear, yo no entro.
Pero civil del mundo, que dice tú, pues, se lo han tomado en serio, que se construyó en el 57 y ahí está. ¿Y qué es lo que hay debajo de las casas? Hay de todo. De todo. Claro, te puedes encontrar muchas cositas. Por ejemplo, te puedes encontrar lo más básico que yo, dejar móvil.
Que parece un alumno tuyo. Carajo, de verdad.
Que eso, para la gente, mira, el que no escucha no lo sabía.
Pero estás tú diciendo, uy, ¿esto qué será? Por es
que
favor.
Va a salir una cosa que...
Vamos a respetar a los oyentes.
La lavandería.
La lavandería. Venga, por 5 pesetas. ¿Qué cosa hay en los pisos bajo tierra de Suecia? Por ejemplo, la lavandería.
La lavandería.
La lavandería.
Gimnasio.
Un gimnasio.
El cuarto para guardar bicicletas.
El cuarto para guardar bicicletas.
Sala de fiestas.
Sala de fiestas.
La sauna.
Una sauna canallita de vez en cuando.
Teatros.
¿Teatro?
Sí, coño, o sea, no pertenece a una casa, pero bueno, sí, coño, mismo donde sí. En Césped Pergotan Fira está debajo de una casa, ¿no?
Es verdad, nosotros hemos ido, por cierto, ahora que has dicho hacer la Fira, mi madre dijo que el otro día te entendió dos palabras.
Ah, y voy avanzando, ¿no?
Estás vocalizando un montón
sí,
últimamente.
Estoy con los tiros.
Y una de ellas era canalla.
Estoy que lo tiro.
Pues sí, vamos también, a...
Pero sí, no es verdad, porque en el centro de Estocolmo, muchos bajos de las casas son teatro.
Los han reconvertido en teatro, nosotros actuamos... Bueno, uno vosotros, de ellos. Yo fumaba y escribía.
Sí, era
yo, bohemio soñador. Mm. Y entonces sí que en algunos sitios se ha llegado, tienen sitios, claro, tan grandes, fíjate, eran búnkers para... o búnkeres.
¿Búnkeres?
Bunkers. Para refugiarte, entonces, uh-huh. Pues claro, de ahí pues hay que aprovecharlo. En algunos sitios, ¿verdad? Se hacen su saunita, un mini gimnasio, o un gimnasio más o menos decente. Grande. Hay gente que se construye su propia sala de fiesta y biblioteca.
Y biblioteca es otra.
Y sala de juego con mesita de ping-pong, de billar. Todo, de todo. Y eso normalmente es comunal para todo sí. El mundo. Y lo que no falla es que aparte de la lavandería, y aparte de cualquier extra, todo el mundo tiene su chelare.
¿Chelare se llama?
O sótano. Sótano, que es para cuando hablamos de chelare, hablamos de trasteros.
Sí.
Sí. ¿Tenéis alguna historia de trastero? ¿Tenéis trastero? ¿Lo compartís con los vecinos? ¿Hay buen rollo?
Yo en verdad no tengo trastero porque lo que tengo es el Vindel, que es lo mismo, el ático. Pero... En el tejado.
La buhardilla.
La buhardilla, exactamente. Entonces ahí es donde se guarda todas las cosas que tiene ahí cada uno, cada piso. Tiene su buhardilla y ahí guarda lo que sea, pero existe lo mismo en el Shellar. Mm. Cada uno tiene ahí para guardar tu espacio, que más o menos grande ahí te cabe tela, ¿eh?
Te cabe tela, pero bueno, es grande, ¿eh?
Yo en mi casa vieja no tenía Shellar, ¿eh? Porque no me correspondía, porque yo vivía...
En el Shellar.
Claro, más o menos, claro.
Que en verdad, Shellar decimos nosotros que es donde se guardan las cosas, pero en Suecia en verdad se considera Shellar todo lo que está debajo del nivel del suelo, digamos.
Sí, pero la gente en Suecia también llama Shellar, normalmente sí, se refiere al trastero. Mm. Pero claro, como yo vivía en un semienterrado, o como se diga, entonces yo en lugar de tener un Shellar, lo que yo tenía era un cuartito a ras de tierra, ahí afuera.
De hecho, tu Shellar estaba por encima de tu piso.
De hecho, claro, mi piso era más bajo que el Shellar, que era del carajo, porque ahí podía guardar yo bicicleta, carrito del niño,
un piano
tenía ahí,
un piano, ¿verdad?
Claro, porque yo me separé, no me pude llevar el piano, no me cabía en mi puta casa enana, y lo puse allí, y yo abría, me ponía a tocar, y de vez en cuando un vecino me echaba algo.
Qué loco.
Bueno, ¿y te acuerdas el día que limpiamos el Shellar tú y yo?
Sí, íbamos a coger unos juguetes para mi niño, o una ropa para mi niño, ¿no? Porque claro, como tu niño un año mayor que el mío, pues se pasaba las cosas.
Hereda,
exactamente. Eso es cosa de los pobres. Y ahora lo hereda el otro niño mío chico. O sea, que fíjate la de boquete que tiene ya la ropa, pero bueno, eso es otro tema. La cosa es que vamos a casa de este señor y yo tengo que dar unas cosas allí de unas ropitas para el niño, ¿no? Y abrimos, total, empezamos a quitar bolsas.
Claro, y dije, bueno, ya que estamos aquí, ayúdame a sacar estas cajas. Claro.
Ordena.
Y empezamos, no, porque estábamos en verdad...
Estábamos a gusto.
Estábamos de cachondeo.
Estábamos a gusto.
Y entonces empezamos ahí a mover cajas, y en una de estas movemos una caja y escuchamos...
Sí, un sonido ahí.
Que yo cogí la caja.
Mira, en ese momento, en mi mente estaba la rata más asquerosa.
Un delfín.
Dios, no, una rata asquerosísima. Claro,
porque primero era como, ¿qué ha sido eso? Y cuando vuelve a sonar, yo, tiene que ser una rata, claro. Rata, claro. Eso ahí, a pie de tierra.
¡Oh, qué asco!
Que tiene una puerta más o menos hermética, pero yo qué sé, esos claro, bichos son líquidos.
Sí, no, aparte que el hueco era de 1.5 metros de ancho. A lo mejor 3 o 4 de largo, pero como un pasillito.
Era,
un pasillito,
sí, era un pasillito. Era tenebroso. Y ahora escuchamos eso. Bueno, y ahora que hacemos. La primera reacción fue claro. Huimos.
Huimos. Ah, no, quemamos todo con el piano y todo dentro. Pero, y nos vamos de aquí, vamos. Pero coste el molotov y huye.
Pero dijimos, venga, no, vamos a echarle cones.
Vamos a echarle cones.
Y dijimos, pero claro, en este espacio cerrado,
si la rata sarta nos va de un asco,
nos mata, porque nos mata. Estamos aquí encerrados.
Los virus entonces, de la rata. Ya olía rata y todo. Aquí.
Con una muleta vieja de cuando la Abby se partió el tobillo, cogimos con la muleta y empezamos a jalar de la caja y la sacamos a la calle.
Y de vez en cuando se escuchaba... y nosotros...
y daba muy sarto. Empezó a llover.
Empieza a llover,
¿verdad? Empieza a llover. Nosotros tirando. Y ahora le damos dos patas a la caja. Ya no suena.
Pero imaginando, ¿te acuerdas? Porque yo me imaginaba, venga, vamos a darle una pata a la caja y va a salir ahí la rata mutante.
Claro, primero las patas con cuidadito. Y cuando ya no estaba sonando tanto, nos confiamos y dijimos, le damos el patadón.
Exactamente.
Le damos el patadón. Que a todo esto estábamos pegándole
super valiente usted,
las pataditas. Es que se asomó una vecina. Asco, ¿te acuerdas la vecina? Y traducido al español más o menos, que nos dijo:
maricona. Porque yo a la vecina, ¿qué estáis haciendo ahí? Y dijo: no, esto está un sueco.
Es que creo que hay un.
Creemos ratón que hay una rata ahí.
Ahí dentro.
No, un ratoncito.
No, le dije una rata, no me acuerdo. Pero nos dijo: valiente dos tíos.
Valiente dos tíos. Dijo literalmente:
traducido. Sí, yo diría que ya tenéis pelito ahí abajo.
Que ya tenéis pelito. Bueno, en fin, al final, volcamos la caja y salió la rata.
No, volcamos la caja.
Y lo metiste y tú.
Volcamos la caja, salió, se escuchó y salió una bolsa que yo llevaba en el carrito del bebé cuando era chico, se cayó. Y ahí es cuando yo reconocí el ruido.
Digo, ¡hostia!
Pero no le dije nada al Sergio. Y le dije, ¿qué yo? Me cargo la rata, no sé qué. Y me di cuenta que era un ratoncito de juguete que tenía mi niño, que hacía el ruido cuando le apretaba la nariz. Y entonces me agacho ahí y el otro, ¡no meta la mano! Cojo la rata de peluche, se la tira al Sergio y el Sergio corriendo por el patio. ¡Ah!
Es que daba mucho aquí. Pero, al final era una ratita bonita.
Era bonita,
¿verdad? Y de juguete. Era blanca, además.
Vamos, que la tengo puesta encima del piano, lo recuerdo.
Recuerdo. Sí. Es que estábamos también un poco a gustito, ¿eh? Estábamos un poquito a gustito.
No estábamos para luchar contra
la rata. No estábamos para luchar con la rata.
¿Y tenéis alguna otra historia? ¿Tenéis alguna otra historia de subterránea?
Pues mira, yo tengo que contar, antes que mencionado los teatros. Una de las primeras actuaciones que hicimos, lo hicimos en este Sans Pepergotan Fira, que está allí en el centro, y es un chelare, pero que le han hecho un teatro, parte de él, pero un teatro grande,
sí,
¿no?
Sí, es como una cueva, en realidad.
Una cueva, así como...
Y ahí han hecho el hueco para las gradas, el escenario...
Pero en vez de tener flamenco, como en Granada, tiene el teatro.
Tiene el teatro. Entonces yo quedé el director por aquel tiempo de la planta, había montado la obra de tal forma que para mí era muy importante porque eran como obras... Eran
diferentes escenas.
Sí, escenas, claro, historias diferentes, hiladas. Exactamente. Entonces era muy importante que hubiera un backstage allí. Entonces cogí como backstage el chelaré, el sótano.
Se dice bambalina en español, una palabra preciosa, reivindiquemos bambalina, la palabra bambalina.
Bambalina.
Es muy bonita.
Bambalina.
Ayúdame.
Bambalina.
Yo iba a decir para bailar la bambalina.
Tiki, tiki, también valía. Bueno, en fin, que para utilizarlo como bambalina utilizamos el chelaré. Total, claro, todo esto era... Tú dabas absceso donde la gente tenía su chelare.
Perdón.
Absceso.
Absceso.
Absceso porque no sabía...
Apunta.
Absceso. Igual que obseso, pero entre bambalinas.
Mi siguiente libro, en vez de Mi síndrome de Estocolmo a la venta en Amazon, va a ser un diccionario...
Sello español. Español sello. Bueno, por la cosa es que digo, bueno, usted nos metía aquí y vais saliendo al teatro porque, claro... De los sótanos estos salís directamente al teatro, vais saliendo. Cuando terminéis vuestra cena, entráis ahí.
Ahora, de la parte, tú dices de la parte que ya estaba compartía con los vecinos.
Exactamente, la parte que estaba compartida con los vecinos.
Claro, es que había una puerta que daba directamente al escenario.
Exactamente.
Pero directamente, que es que te metía, abría la puerta, estaba ya en el escenario.
Bueno, pues ¿qué pasa? Meto a los actores ahí dentro. Venga, actores ahí dentro. Y cierro la puerta. Claro, yo pensando que después iba a abrir ahí dentro perfectamente. Y digo, bueno, voy a presentar la obra ya con todo el público, todo petado de público.
Expectante.
Expectante. Y salgo y digo, buenas tardes, mira, nos han dicho que ahí hay una salida de incendio, que no sé qué, que no sé cuánto, que para acá, para allá, que para arriba, que para abajo. En fin, bueno, va a empezar la obra. Y voy a abrir la puerta para que entren los dos primeros actores a hacer la primera escena. Y está cerrada. Y digo, yo, señores, señores, abrirme. Y la gente,
claro,
y
yo, la gente no, se creía
que no ha empezado todavía. No,
que esto
no
es la obra. Que no, que de verdad, que están encerrados de verdad. Bueno, vale. Esto es una obra.
Al día siguiente en el
Acton Blast. Éxito total.
La crítica como loca.
Pues no, vea, tú la que liamos, tuvo que ir. Mi nombre, que me acordé yo de casualidad que había dejado la llave dentro de un zapato mío.
Dentro de un zapato.
Sí, dentro de un zapato. Y digo yo, y me dice el Pablo es el valenciano que está con nosotros, y me dice, ¿para dónde están las llaves, che? Y le digo yo, al fin hablan.
Así hablan los valencianos.
Al fin hablan. Y que yo, en el zapato, y al final abrió, y cuando...
En el zapato.
En el zapato. Y cuando abrió la puerta, el Pablo... Entonces ya la gente se dio cuenta que eso estaba pasando de verdad. Una ovación. Y digo yo, que yo ya no merece la pena ni hacer la obra. Esto es.
Te tendría que haber tirado delante del público. Gracias, señores.
Gracias, señores.
Bueno, y por seguir hablando de sótanos en Suecia.
Madre Dios.
¿Tú tienes alguna historia también del sótano, de la tuestuga, aparte de la vieja que te da por saco cada vez que intentas reciclar?
No, bueno, lo único que me pasó a mí en la tuestuga, que fue una vez que claro, yo llegué allí a poner mi lavadora.
Bueno, vamos a recordar que tuestuga es lavandería.
Exactamente, y habréis hecho alguna vez el chiste de la tuestuga ninja, ¿no?
Sí, en el podcast lo hemos
hecho. Vale, lo hemos hecho, pues entonces sigue.
Tienes que escuchar el podcast, tú.
Y entonces yo llegué y había una lavadora puesta ahí funcionando y dije yo, pero esto no puede ser, que yo, aquí es mi momento. Entonces, claro, yo lo paré, pero llegó el pibe y me empezó a hablar un inglés macarrónico increíble.
¿Pero qué pibe?
El que había puesto la lavadora.
Ah, el que había puesto la lavadora antes, vale.
Llegó ahí como, no, pero es mía, no sé qué, pero un inglés muy chungo.
Un inglés chapurreado.
Ahora le digo, y ya le dije yo en español, tú. Tú eres de España, ¿no? Y me dice, nota.
De Sevilla.
Y me dice, sí, sí, mi arma, soy de Sevilla.
Es verdad, que después nos hicimos amigos de él.
Nos hicimos amigos del colega.
Os abriría una botella de rebujito, ¿vale?
A mí, allí, de hecho, el nota venía con una lata en la mano. Que había bajado un pijama.
Canalla.
Diciendo, se me ha pasado la hora.
¿Dónde estará?
¿Dónde estará? El nota era gran escalador.
Es verdad, era escalador.
Y eso no, me... que no me escucha.
Eso no tenemos ni idea.
La única persona.
No sé, ni siquiera está vivo.
Hombre, si sigue escalando, no, pues hay una posibilidad de que no. Pero eso a mí no me... Yo lo veo muy poco sevillano, eso de estar escalando.
La verdad que sí.
Tu copita de manzanilla.
Lo mismo, no te escalaba la Girarda.
Sí. Pero bueno, contaremos otro día, a lo mejor que hablemos de otra cosa. Lo de las llaves del sello tiene...
No, podemos hacer un programa de llaves de sello.
Porque otra vez se olvidó las llaves dentro del teatro.
Salió a recibirnos, veníamos con todo el atrezo.
Y cerró la puerta.
Y viene el tío a recibirnos. Y cuando sale dice, ¿hoy qué? Creo que me he dejado la llave dentro. Y nosotros
y
fuera nevando, del teatro.
Con toda la nieve
nevando,
fuera.
Bueno, y todas las cosas de cartón piedra que se nos estaban mojando. Y tuvimos que usar las malas artes.
La abrió la Abraham con la llave, con una llave de coche esta de...
No lo digas, bueno, con malas artes.
Con malas artes la abrió.
Pero era... Claro, todo el mundo mirando, nuestra gente está robando.
Además que nos veía las pintas que teníamos de moreno. Nos paró un vecino, dijo que estoy haciendo morenos. Claro. De hecho, yo
con el teléfono en la mano ya y el 091 marca.
Yo fui con el Tito a una tienda al lado porque el Tito estaba diciendo, a ver si nos dejan una...
Una percha.
Un compañero nuestro chileno, ¿no? También con pinta de moreno como nosotros. Y se ponía, a ver si nos dejan una percha y con la percha no la ingeniamos para abrir. Pues tú podías meter poder buzón.
Sí,
fue con la percha, como la...
No, la abrió con la llave del coche, con la llave de esta de quitar los tornillos, pero sí. Da igual. y vamos, y total, y entramos yo y el tío.
¿Hacemos tutorial de reventar cerraduras?
Sí, sí, un tutorial. Hola, chicos, estamos aquí para un tutorial de...
No lo hagáis, pero...
No lo hagáis, pero...
Hazlo.
En fin, que... Entra Artito y le dice a Nota de la tienda, Nota más pijo allí en Ostermadrid.
El programa iba de sótano.
Bueno, y es un sótano. Así que es un
sótano. Era para entrar en el sótano.
Era para entrar en el sótano. Y total, le dice Artito, hola, buenas tardes, estos son suecos, ¿no? Muy bien, tú sabes, Artito lo forma que...
Hola, buenas tardes, paisano.
Ver, hola, buenas tardes, mira, estamos, yo y mi compañero aquí, yo me llamo Mauricio, se llama Sergio, tenemos un grupo de teatro y tenemos que actuar en el teatro este, pero se nos ha quedado la llave dentro.
5 minutos, ¿eh?
Sí, pero es más rápido que eso. Pero se nos han quedado la llave dentro, no sé qué, ¿nos podía dejar una percha para intentar abrir desde fuera? Y dice Nota.
No. Nota.
Los dos Notas más sospechosos del mundo.
Súper educado. Hola, buenas tardes. Su merced. ¿Pudiera usted prestarnos una hacendosa percha para forzar la cerradura?
Y no me parece buena idea sin de momento.
Creo que hay que comentar una cosa, porque tú lo has dicho, lo de la guerra, que por eso se hizo tolochera y toda la historia.
Volvemos 25 minutos atrás, ¿qué?
Vámonos, máquina.
No, porque aquí hay una cosa súper curiosa.
Que dale, McFly. Que... Vamos a traer tiempo.
Doc, escúchame, Doc, es importante.
¡Maldita sea, Abraham! Tenemos que regresar al principio del podcast. El condensador de flujo. Me creía que me iba a apoyar en este...
No lo hemos gastado.
Venga. Pero que con eso de que todavía siguen utilizando las alarmas para que la gente se meta en los shellares...
Abraham, picha, que te he dicho que vamos a hacer un programa de eso. No lo cuentes tú ahora.
Bueno, venga, pues no lo cuento. Pasamos.
Dejándolo continuar. Exacto, enlazando con Regreso al Futuro, to be continued.
Venga.
Que es como lo leíamos.
Las alarmas.
To be continued.
To be, mi madre decía, to be continued.
Bueno, pues
a lo francés.
Pues decía to be bien dicho.
Sí, decía to be continued.
Continué.
En francés, lo decía en francés.
Sí.
La aventura.
Bueno, pues entonces cuento otra cosa de que...
De Shellare. Carajo,
qué pesado con hablar del tema, ¿eh?
Yo, es que hoy me estáis, hoy, de verdad, yo, si ganamos algo del Patreon, me lo voy a tener que gastar en ansiolítico, bicha. De verdad, qué disgusto me da.
Lo paso mal, venga. Puta,
te está quedando, bueno, no lo decimos. No, pero es que ahora, por lo visto, hay una última tendencia, que este es un flipazo, que están haciendo huertos y piscifactoría en los Shellares. En los Shellares.
Ya, por favor.
Están metiendo peces allí en tanques de agua.
Puto flipado.
Para criarlo allí, la mierda que te echan los pescados, lo utilizan para abonar la huerta que tienen allí y lo crían todo debajo de tierra.
¿Y qué opina Greta Thunberg de todo esto?
Greta Thunberg lo ve muy correcto porque todo es ecológico.
Pero pichazos, pescados tienen que ser libres como Willy.
No, pero es ecológico.
Y no tiene todo el mundo.
Se retroalimenta.
Quiero como cerrar con esta reflexión. Bueno, cerrar.
Bueno.
Quien dice cerrar dice
yo,
seguir.
Yo por mí hubiera cerrado hace 10 minutos.
Cuando empezamos.
Porque no hemos hablado de una mierda.
Que si del Shellare, coño.
Nada más que hemos hecho pedir dinero.
Eso sí, también importante. ¿No tiene todo el mundo en el Shellare un colchón muy bien preparado? Un colchón.
¿Colchón?
Sí. Todo el mundo, todo muy bien. Y yo tengo también un colchón para cuando venga a visita subirlo a la casa.
Silencio.
No, espérate, ahora voy, espérate, coño.
Que viene.
¿No habéis pensado alguna vez que dirá tú, la gente, no yo, la gente tiene el colchón aquí por si algún día se traen una amiguita, ponerlo en el suelo y vámonos que nos vamos?
Y la descuartiza, ¿no?
Eso te iba a decir.
Porque piche.
En mi Shellare, ni descuartizada cabe una amiguita, ni un amiguito, no. Ni nada. Yo mi Shellare lo tengo caótico. Bueno.
Pero es que para meter a una amiguita en un Shellare.
No, me da en el pasillo.
Pero es que tú sabes el miedo que da eso.
Que sí.
Eso es un pasillo ahí totalmente oscuro.
¿Te acuerdas nuestro amigo el canario que vivía en un Shellare?
Claro.
Que vivía 2 pisos bajo tierra y cuando íbamos a su casa y él nota, no, yo me traigo aquí las pibas y digo, pues saldrán corriendo
en cuanto... Con el móvil en la mano, con el número marcado de la amiga.
Miedo daba eso.
Porque además es que hay una cosa que da miedo del Shellare, que es que tú le das a la luz y normalmente la luz tiene el
un temporizador. Además suena, como
claro, decirlo. Y el pasillo es largo de cojones. Es como, tengo que ir a por lo que pueda.
Yo tuve, de todas las casas que yo he vivido, porque he vivido unas cuantas casas, no tantas como tú, pero he vivido unas cuantas casas aquí en Suecia, y una que yo tenía, el Shellare era totalmente terrorífico, porque le dabas a la luz y era como en las películas americanas, que tú caminas y se enciende una lámpara.
¡Pac! ¿Por dónde va pasando?
Pero no qué se guay. Ve el resto del pasillo. Mortal, guay, guay, una mortal. Polla, qué miedo.
Es que yo me gusta...
Y luego, para llegar a la lavandería, tenía... eso sí que estaba todavía conservado como búnker. Tenías que abrir
las puertas,
con unas puertas, pero que tenían como en los submarinos. Las
ruedas.
La rueda esta... ¿Cómo se llama?
Sí, una rueda.
Sí, una rueda que hace que abra la puerta y después para cerrarla herméticamente.
¿Cómo se llama? ¿Un pomo, no? ¿Una manilla?
¿Un pomillazo?
¿Cómo se llama?
Bueno, la manilla, el pomo, pero que no era...
Claro, pero era una rueda, como en los submarinos. Y tú ahí...
Como un volante, ¿no? Así.
Qué miedo daba eso.
Qué guay. Que además tú pensabas, dice, yo entro, pero el que venga detrás me cierre, ¿qué pasa?
No, a mí todo el miedo era, yo me acuerdo un Halloween que yo decía, como uno, como yo me encuentre a uno que por lo que sea va disfrazado porque ahora se va a una fiesta, yo primero codazo en la boca, ya después pregunto.
Ya veo.
Con lo agresivo que es uno.
Pasando más miedo que bueno, con un chino cosiendo.
El tiempo se nos ha ido.
Qué pena.
Hablando de chino.
Hablando de Shellore.
En lo último, yo tenía. En esta casa de ahora tenemos un Shellore normal y luego tenemos lo que se llama un Mad Ferruot o un Mad Shellore, que es donde tú, antiguamente, en la época de esta de Guerra Fría, conservabas latas de comida y cosas
de conserva
por si estallara la guerra, ¿no? Entonces, ese pequeño trastero, un poco más pequeño, el que a mí me correspondía, tenía un candado ya. ¿Yo qué hago?
Romperlo,
¿no? Lo rompí, claro. Claro, mi novia diciendo, hay que llamar a la comunidad, y digo, hay que llamar a polla en vinagre. Claro. Bla, bla. Me cargué, reventé el candado, me encontré un montón de cacharros de niños chicos y digo, esto será que el antiguo dueño los dejó aquí. Y empiezo, que creo que te pegué el toque a ti, no sé qué, digo que yo tengo, o a lo mejor esperé, fui prudente.
Puede ser.
Pero yo ya decía, la silla esta para niños del Sergio, el tacatá para no sé quién, lo guardo todos mis shellares y ahora me llaman a la puerta un día, clac, 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 mi vecino de abajo, el chino. ¡Tú has cogido mis cosas! ¡Me has roto la puerta! Y digo, ¿qué habla, cojones?
Te hizo un cuerno de una pata voladora.
No, claro. Y entonces,
le tosó en la cara, que es peor.
Entonces bajo con él. Es que yo tenía las cosas aquí, digo, picha, pues ese era mío, pero me va a dar las cosas. Y digo, sí, tranquilo, cone, claro que te las voy a dar, pero llega dos días más tarde y ya
y la
están.
Y la vendí.
Te la voy a dar, pero en 30 días, como AliExpress.
En toda tu cara. Bueno.
Y en 30 días no, pero en una semana.
El este está desesperado. El perrito.
El perrito no es más signo.
El perrito es.
Cuando el perrito está desesperado.
Es Víctor.
Es Víctor, es Víctor. Con perrito, cariño.
Más que claro, perrito,
que es como los chilenos se llaman entre ellos, el padres de colega. Cuando él está desesperado, cuando los demás son buenos.
Sí.
Sí, es verdad. Pues
atento. Está atento, totalmente.
Bueno, yo bueno, no sé si será. Pero no hemos hartado de pedir. Así que volveremos la próxima semana enmayado, como siempre, implantados en Estocolmo. Y hasta entonces os recomendamos que os metáis en los sótanos y en los sititos oscuros, porque ahí se está la mar de a gusto.
Canalleo.
Mucho salud.
Y teatro.
Muchas gracias. Tienes que hablar siempre, carajo. Te tienes que callar para cortar.
Y lo callo.
Corta.